Era tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
Niño, la selva.
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
99.9 Valencia Radio.
Andrés, seguimos hablando el próximo día en esta sesión. Quédate
sí,
si quieres.
Me quedo, hombre, estando Juan Manuel de Prada aquí.
Lo digo medio en coña, medio en serio. Mon es el comunista de la pandilla. Bueno, Mon, Juan Manuel, Andrés Tatay, Gonzalo Mándalas, Juan Manuel de Prada. Mon es el comunista de la pandilla, pero te tiene una profunda admiración y mucho respeto, porque otro día hablábamos de ti, de tu obra. ¿Y por qué era Mon que yo te dije? Efectivamente,
no, porque me parece
yo le sigo en ABC y en el XL claro. Semana en sus novelas y te dije, efectivamente.
Me parece que es un ejemplo de coherencia. Porque por la parte anticapitalista, quiero decir, cuando yo tengo, y esto lo hemos dicho siempre, yo tengo mucho respeto por la religión, y cuando la persona es católica, a mí muchas veces, yo siempre lo decía, que me llamaba mucho la atención esa unión que se hacía desde el catolicismo y el liberalismo más agresivo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí que tengo una admiración, aparte personal, por su literatura, pero sobre todo a nivel de coherencia personal. Y me gustó mucho la entrevista que te hizo Pablo Iglesias, precisamente.
Sí, fue una buena entrevista.
Accedí a ella porque te entrevistaba a ti, no precisamente, tampoco yo soy muy amigo de Pablo Iglesias.
Lo contaste un artículo en el XL Semanal también y digo, que hay gente que no entiende decir, oye, vamos a ver.
Pues es una entrevista que yo la recomiendo mucho porque me parece brillante.
Sí, esta fue una entrevista que yo no lo conocía, Pablo Iglesias, ¿no? Pues fue una entrevista en La Tuerca, el programa este que hace por internet, y fue una entrevista muy interesante, la verdad. Una entrevista muy interesante donde hablamos un poco de todo, de literatura, de cine, de política, de religión, de muchas cosas.
La coherencia que dice Mon y tu independencia te ha supuesto pagar un peaje bastante elevado, aunque tienes muchísimos premios, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la última vez que te entrevistamos aquí era un detalle que no sabía, pero El País jamás te había hecho una entrevista.
El País me entrevistó al comienzo de mi carrera, bueno, efectivamente, y lleva 25 años sin entrevistarme,
sin entrevistarte.
Sigue sin entrevistarme, sí.
Claro,
sí.
Yo me dije, tío, Juan, él tiene todos los premios del mundo, aunque sea entrevístale para decir no estoy de acuerdo con él, no lo sé.
Bueno, pero España es un país muy sectario, ¿no? Y yo creo que El País, además, impuso una línea de sectarismo a rajatabla, ¿no? Que probablemente ahora ya ni siquiera tenga sentido, ¿no? Porque El País, tú verás, ya todo el mundo sabe que es de los bancos, ¿no? Pero estoy seguro que hay una libreta donde pone personas vetadas. Y es una libreta que tienen de hace 20 o 30 años y ya nadie sabe por qué están vetadas, pero ahí está, ahí estoy metido en esa libreta, ¿no? Es verdaderamente lamentable. Y parece mentira que un medio así haya podido formar la mente de los españoles durante tantas décadas, ¿no? Es triste.
Algunos españoles.
De muchos. Ha sido el medio hegemónico y el medio que también ha proyectado la imagen de España fuera de España, no nos engañemos, ¿no? Pero vamos, que yo, por ejemplo, a mí no sé, me entrevistan del diario.es o de Público o de...
¿O la tuerca?
O la tuerca, ¿sabes? Pero no, el país no. El país no, no me...
¿Y la SER? ¿Y la SER?
La SER tampoco.
Lo mismo, ¿no?
¿Quieres decir algo de lo que te decía Monde, ese lado, no sé hasta qué punto acusado de anticapitalismo, no anticapitalismo, sino de crítico con el capitalismo más salvaje, etcétera, y el neoliberalismo?
Bueno, es una cosa que yo creo que en el ámbito católico siempre se vio como algo normal, ¿no? Es decir, pues un escritor como Chesterton, por ejemplo, siempre vio que el capitalismo tenía una deriva antifamiliar y anti, de alguna manera, antihumana, ¿no? De exacerbación del individualismo, de ruptura de los vínculos, favorecedora de la emigración, de formas de vida pues bastante insalubres, digámoslo así, ¿no? Entonces esta denuncia fue constante. Lo que ocurrió, yo diría, me atrevería a decir que a partir de los años... Bueno, yo diría que sobre todo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito católico se impone un miedo hacia el comunismo muy fuerte, ¿no? Que eso hizo que la Iglesia pues renunciara a las denuncias de los abusos del capitalismo. Yo creo que si la historia hubiese sido más... hubiese tenido una evolución más natural, yo creo que finalmente la Iglesia hubiese escrito encíclicas condenando los abusos del capitalismo, como antes había condenado el comunismo o el fascismo u otras formas. Porque yo creo que el capitalismo tiene una antropología. Yo creo que el capitalismo, al igual que el comunismo, no es una forma de organización económica, sino que tiene una antropología. Y esto durante el siglo XIX, el pensamiento, y comienzos del XX, el pensamiento católico lo tuvo claro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ocurre una serie de cosas a nivel geoestratégico que hacen que efectivamente la Iglesia pues ceda en su condena de los abusos del capitalismo, que solo se ha percibido de forma fragmentaria y muy tímida a partir de entonces, ¿no?
Enseguida vamos a hablar de Lucía en la noche. La versión que yo tengo, el ejemplar que yo tengo ya, es tercera edición, está editado por Espasa, 411 páginas, tapa dura, muy chulo, una prosa es deslumbrante, da una envidia, es terrible. Bueno, pero muy bien para él, claro. Volvemos a ese día y nos introducimos en Lucía en la noche, en Hitchcock, que eso sí. Te va a gustar. A mí me encanta el capitalismo, pero te quiero. Te quiero igual, ¿eh? Me encanta el capitalismo, pero yo le quiero.
No, pero el capitalismo, vamos a ver, ha tenido una fase clásica. Pero el capitalismo global que tenemos hoy, el capitalismo global está arruinando las economías nacionales. Esta es la dura realidad. Es decir, el capitalismo global, la concentración de propiedad que existe hoy, en el tú vas, por ejemplo, por el centro de las grandes ciudades, sí, y no hay ni un solo negocio particular, sí. Son todo franquicias, son todo sucursales, son todo grandes marcas extranjeras, y que se está cargando además la producción nacional. Tú piensas que cuando muere Franco, en el año 75 en España hay un tercio de la población dedicada al sector primario, un tercio al sector secundario y un tercio al sector terciario. Hoy en día, en España, más del 80% de la población activa se dedica al sector terciario. Sí. Ahora mismo con España podrían hacer lo mismo que con Venezuela, no nos engañemos. La economía española podría ser estrangulada de la noche a la mañana cuando quisiese los Estados Unidos o cualquier potencia con capacidad para imponer sanciones y para cortar el tráfico mercantil, porque España ha dejado de producir. Y esto es efecto de este capitalismo globalizado. Que yo creo que no, que hasta los defensores del capitalismo tenéis que empezar a hacer, sí, una crítica seria, sí, sobre esta forma.
Sí, pero a mí me encantan esas páginas que Josep le dedica al papel moneda. ¿Sabe usted? El papel moneda es el papel moneda. Sí, a mí eso me da, papel me da vida, que, Juan Manuel.
El papel moneda,
vida,
que como tú bien sabes, ya sí, no vale, sí, ya nada tampoco.
Por eso lo defiendo cada vez más. Cada vez más lo defiendo. Ahora que llega el chip y la tarjeta y todos esos engaños y esas estafas. Hay que volver al papel moneda, ¿sabe usted? Volvemos enseguida. Hablamos con Juan Damanel, por supuesto, Lucía en la noche. Novela muy, muy, muy recomendable y de lo que les apetece a los colaboradores y al mismo. Volvemos enseguida. Lucía, en la noche abres con una cita de Rilke, con los ángeles que siempre están a medio camino entre los vivos y los muertos.
Así es, así es. Y bueno, y la protagonista de la novela le ocurre un poco lo mismo, ¿no? No sabemos si pertenece al reino de los vivos o al reino de los muertos. Se mueve también entre ambos mundos. Bueno, hasta el punto de que incluso hay momentos de la novela que podemos pensar que es una especie de emanación de la mente del protagonista, ¿no? Que es una mujer fantasmal. Luego vamos a ir descubriendo que no, pero tiene algo también de personaje angélico, ¿no? Y bueno, toda la novela, digamos que tiene una cierta aureola sobrenatural. La muerte tiene mucha presencia en ella y la dificultad para establecer los límites entre la vida y la muerte, ¿no?
Ahí viene lo de Hitchcock, que hay varias referencias a Vértigo, que el subtítulo, tú lo recalcas, es de Entre los muertos. Y recuerdo que al final era, creo que la anécdota es de Hitchcock, pues vosotros sabréis mejor que yo, que es que un día se va a dormir y se apunta, tiene el papelito al lado de, ay, es que por la noche siempre me despierto a mitad con ideas geniales, pues me voy a llevar un papel y un lápiz, y luego se despierta a mitad de la noche y apunta la ideita, y la mañana siguiente era chico encuentra chica. Aquí hay chico que encuentra chica, solo que la chica desaparece.
La chica luego la pierde y todo el intento de la novela, es un intento de recuperarla, ¿no? También es, junto al sentimiento de pérdida, está el sentimiento de estafa, ¿no? El protagonista Alejandro empieza a descubrir que las cosas que Lucía le había contado no son reales, ¿no? Que Lucía esconde una trastienda. Entonces, él, para salvar el amor que ha habido entre ellos, ante ese cúmulo de mentiras, necesita bueno, aferrarse a una única verdad, ¿no? A que lo que hubo entre ellos no fue también una mentira. Y esto es un poco el motor de su investigación, que bueno, va a tener luego muchos giros inesperados, ¿no? Muchas sorpresas.
Alejandro Ballesteros es el protagonista. Y yo creo que no es la primera vez que recurres a la figura de un escritor en horas bajas, que está buscando algo en la vida, y como te hemos entrevistado alguna vez aquí, me permito la confianza de decir, si no estás en una especie de penitencia de tus años, digamos, un poco más oscuros, que tuviste en lo personal, cuando ibas a mucha tertulia televisiva y tal y cual, mi sensación como lector es que ¿tienes no, ahí algo, no, no sé, en el subconsciente, que estás como purgando aquellos años o algo?
¿Qué va? No, en absoluto, no.
Que me parecería muy bien, que a mí me gusta ese punto de vista literario.
Sí. No, lo que pasa es que a medida que uno se va haciendo viejo, pero esto yo creo que le pasa a cualquier artista, a cualquier creador, a medida que te vas haciendo viejo, te abasteces más de tu propia experiencia para escribir, ¿no? Es decir, al principio en la juventud pues tiendes a mundos imaginarios, historias que no tienen que ver contigo, entre otras razones porque tú no tienes la experiencia que los años te dan, pues no tienes experiencia del amor, no tienes experiencia de la muerte, eso lo vas adquiriendo con el paso de los años. Y a medida que te vas haciendo viejo, digamos que las historias las planteas más desde tu percepción del mundo, desde el pozo que la vida te ha dejado.
Pero vuelve a circular un poco eso, las tertulias televisivas, tal,
¿no? Bueno, pero de forma muy tangencial, sí, ¿no? Realmente era simplemente para darle una encarnadura y un pasado al protagonista. Luego la novela es una novela de intriga. No, si hay una sátira social, hay una sátira a los medios de comunicación.
Incluso a las ONGs, a la actualidad, a todo lo que pasa.
Sí, a las formas de vida en estas urbanizaciones de las afueras. Digamos que sí, hay una revisión de nuestra época, ¿no? Es una novela también que tiene mucho que ver con nuestra época, no solamente porque toque cuestiones como el terrorismo islámico o como las guerras en Oriente Próximo, sino también porque hay una sátira de la vida burguesa de estos comienzos del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, esto es un telón de fondo, digámoslo así, ¿no? Es un telón de fondo. Y no lo vería yo como una necesidad de purgar mis culpas tanto como el hecho de que uno, a partir de un determinado momento, necesita escribir desde lo que conoce. Yo creo que es una tendencia natural en todo escritor.
Tienes además mezclas dos tiempos.
Hay dos planos temporales.
El lector lo reconoce enseguida porque cambia la tipografía y la numeración de los capítulos. Pero bueno, que eso es, ahí hay una parte técnica que siempre te ha gustado también.
Bueno, digamos que la investigación del protagonista se complementa con pequeñas calas en el pasado, en lo que ha sido la relación con Lucía, la mujer a la que luego busca desesperadamente, ¿no? Entonces, efectivamente, pues digamos que los capítulos que suceden en el pasado y que son como rememoraciones de lo que fue la relación de Lucía y Alejandro sirven para iluminar la investigación de Alejandro y también, al revés, ¿no? La investigación de Alejandro nos va aportando datos que hacen más comprensibles determinados pasajes de la relación pasada, ¿no?, entre ellos.
Has empleado una palabra que me gusta porque es española y porque yo creo que lo define mejor y porque, bueno, te manejas el lenguaje a tu antojo, que es intriga. No, es un thriller. Hostia, tengo una manía, la palabra thriller, estoy harto que ahora para intentar vender libros todo es thriller.
Todo es thriller.
Ya he dicho, es intriga, porque efectivamente hay una intriga que engancha al lector y así pues se sumerge en todo este universo y en todo ese mundo.
Sí, esta es una novela de intriga, que es como siempre se llamó a las novelas de intriga, vamos, una novela de intriga, novela de misterio, si quieres, pero la palabra intriga creo que es la más adecuada. Además yo thriller lo relaciono con otro tipo de libro que a mí la verdad no me interesa nada, ¿no? Pues lo relaciono con Dan Brown, sí, novelas conspiratorias, novelas llenas de complots, llenas de poderes ocultos, llenas de, de piratería informática, de grandes confabulaciones militares. Todas estas historias a mí la verdad me provocan mucho tedio. Yo creo más en las historias en donde el misterio procede de la ambigüedad de los personajes, de esa trastienda que nos ocultan, de esos dobleces, de esas de esas zonas de penumbra del alma humana, ¿no? Me interesa mucho más. Que luego eso nos puede llevar, como a veces ocurre en las películas de Hitchcock, ¿no? Pues luego, detrás de todo eso, efectivamente, pues hay también cuestiones políticas, cuestiones de otra índole que nos sobrepasan, pero yo creo que las historias que de verdad se nos quedan son aquellas historias en donde el misterio que hay que alumbrar es un misterio humano, ¿no?
Hay amor, hay poesía, hay pasión, misterio.
Sí, hay de todo un poco, como en la vida misma, ¿no? Como en la vida misma. Esta es una novela, es curioso, porque por una parte es una novela muy ligada a mi experiencia personal, ya no solamente por esta historia del protagonista, Alejandro Ballesteros, un escritor en horas bajas, sino también porque la historia de Lucía está inspirada en una historia que yo conocí personalmente, en un remoto país donde tuve la oportunidad de vivir a una persona que vivía escondida, que vivía ocultando su verdad, su identidad, su pasado, porque se había visto involucrada en un lío terrible, ¿no? Esta historia me dejó tan conmocionado que pensé que algún día tenía que contar una novela en donde se narrase una historia semejante. Entonces, por una parte, es una novela muy ligada a mi experiencia personal, pero luego es una novela muy imaginativa, ¿no? Luego he urdido una historia pues llena de sorpresas, de giros, que ha sido muy imaginativa, ¿no? De tal manera que ha sido una novela para mí una experiencia nueva, en el sentido en que me ha permitido aunar la experiencia personal con luego hacer trabajar la imaginación mucho.
Pero nada,
¿no?,
es lo que parece.
Es una novela muy, efectivamente, en donde digamos que el lector está tan desconcertado como el protagonista. Si hay una cosa que impere en el protagonista es el desconcierto, ¿no? El desconcierto de descubrir de repente que todo lo que ha vivido con Lucía pues era como una especie de mascarada o de decorado, ¿no?, que hay que derribar en busca de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que el desconcierto, la zozobra que invade al personaje, pues también va invadiendo al lector, que va compartiendo con el protagonista sus descubrimientos, ¿no?
Yo te escuché en alguna entrevista que perdón, que hablabas de tu interés y que siempre te ha gustado la literatura de género, pero reivindicabas esa literatura de género de calidad. Quiero decir, estábamos hablando, y Ramón, lo hemos hablado muchas veces, el thriller de ahora está todo cortado por el mismo patrón, es
una formulita,
vacío, es una fórmula, pero claro, frente a lo que podía pasar hace unos años, o estaba pues Cosechar, te puedes leer Cosecha Roja, o te puedes leer Las aventuras de Sherlock Holmes. Entonces, ¿te ha influenciado toda esa novela?
Sí, a mí mucho. Además, yo soy un gran reivindicador de la literatura de género. creo que la literatura de género, no nos engañemos, es la base, es el esqueleto de la literatura, de la historia de la literatura, pero no del siglo XX, vamos, sino pues, en el siglo XIX, evidentemente, la novela sentimental, pues es fundamental, no se puede entender la historia del siglo XIX sin la novela de género también. La Regenta es novela de género, a fin de cuentas, ¿no? O Fortunata y Jacinta es novela de género. Pero es que incluso El Quijote es novela de género, es una parodia de un género, pero es novela de género.
O Cumbres Borrascosas, que
bueno, por supuesto,
ser,
claro. Por supuesto. Pero en el siglo XX, además, que es cuando ya se produce esa división entre la literatura elitista y la literatura de género. La realidad, más allá de que, bueno, pues haya todavía, pues haya gente que diga que el Ulises es una gran novela, veremos dentro de 100 años si la gente sigue diciendo lo mismo. Lo que sí está claro es que las novelas de Dashiell Hammett son estupendas, sí. Lo que sí está claro, eso van a seguir siéndolo, ¿no? Entonces sí, yo soy un gran reivindicador de la novela de género, la novela fantástica, la novela negra, etcétera, etcétera. Lo que pasa que sí que es verdad que en estos momentos la literatura está entrando en una fase de colapso. Y esto es indudable. Y las editoriales, que pues cada vez tienen más competencia, sobre todo por parte del mundo audiovisual, y ahora con esta eclosión que ha habido de las series y demás, las editoriales están como locas y lo que están es publicando libros que carecen de entidad literaria y que lo que repiten son fórmulas que a veces incluso son fórmulas casi televisivas, podríamos decir, ¿no? Sí. Que están conduciendo a la literatura de género, a mi modo de ver, a un callejón sin salida, en donde ya no hay creatividad.
Se trataría de rebajar el nivel porque ellos creen así que van a vender más y es más accesible para otros públicos. Y dices, no,
es pan para hoy.
La estás cagando.
La estás cagando y es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final, entre una mala novela de género,
estás fastidiando el paladar del lector y estáis arrasando. Es como lo que pasó con el buen tecno y la música bacalao. El bacalao arrasó con el timbando de todo el mundo.
Pero es que además, ¿sabes lo que ocurre? Que es que ese intento de competir con la última serie de Netflix es una batalla perdida, porque la gente le va a gustar más la última serie de Netflix. No, hombre, tú les tienes que ofrecer
otra cosa.
Literatura de género, pero con más calidad, con personajes potentes, con historias que el cine, que la televisión no te cuente, ¿no? Y entonces, en este sentido, sí, a mí todo este thriller que nos llega de Estados Unidos, pues en su inmensa mayoría me parece un horror, la verdad, ¿no? Incluso la novela esta escandinava, pues ya me cansa también un poco.
Te iba a preguntar nunca. Porque yo es que creo que
ya fatiga un poco, son fórmulas.
Quizá Henning Mankell sí que todavía conserva, pero sí, se ha banalizado ya.
Claro,
ahí encumbraron para
200 epígonos, ¿no? Entonces, pues sí, pues es un poco lo que ocurre entre Umberto Eco y Dan Brown. Sí. Pues es el mismo tipo de intriga.
La degeneración.
Con elemento histórico, elemento cultural, pero claro, es una cosa, claro, las novelas de Dan Brown pues son un horror,
Sí. Lo de, creo que era un banderillero de Belmonte, que acabó de gobernador civil de alguna provincia de Andalucía, cuando yo le dije, hombre, pero Pepito, ¿cómo has acabado de gobernador civil? Y dice, degenerando, maestro, degenerando. Y dice, sí.
Yo estoy aquí, pues claro, es escuchando al maestro, me hace mucha gracia. Yo soy muy aficionado a Jack London, Kipling, Joseph Conrad,
hombre,
de literatura de género.
¿Quién no?
Pues mucha gente ni los conoce ya, por desgracia. Y ahora que está hablando de literatura de género, y he intentado con algún libro, no Dan Brown, pero he intentado y echas de menos, o sea, esa pasión, fíjate, con los cuentos de los mares
porque
del sur,
decíamos,
que cada cuento tiene 30 páginas.
Porque se trata de recortar e intentar hacerlo accesible para la baja, y eso siempre es un error.
Aparte de que ellos
es un error, porque más aburre, el que ya estaba enganchado al género se aburre y huye, y el otro es lo que dice él, se va a ver un culebrón de la tele, no va a entrar ahí.
Y yo le quería
preguntar, se están equivocando.
Juan Manuel, hemos empezado hablando del capitalismo, luego a micro cerrado estabas hablando de cine.
Sí, yo me he ido a fumar, hablando, pero habéis tenido una charla, os oía desde fuera.
Amigable. Yo, ¿qué queda, Juan Manuel? Es decir, es que lo pintamos todo como un poco, es decir, se está acabando, no lo sé, el género en todo. Es decir, el capitalismo se fagocita a sí mismo con esta globalización.
Peor es la tecnología. Tú no eres de redes,
es decir,
¿no?
Estamos viviendo
tiempos
sombríos de la creatividad. ¿Qué queda aquí?
Bueno, yo creo que hay una... Sí, vamos a ver, yo creo que esto que llaman la inteligencia artificial, que trata de construir previsiones, modelar los gustos, uniformizar las preferencias de la gente, ¿no? Precisamente para poder explotarlas, pues que a todo el mundo le gusten las series de Netflix, sí, ¿no? Para que todo el mundo pues compre Netflix, ¿no? O sea, apunte a Netflix, que a todo el mundo le guste tal cosa para... Pues yo creo que esto sí nos está robotizando, creo que está destruyendo la creatividad, pero sobre todo yo creo que en estos momentos tenemos una invasión tecnológica que, como no empecemos a luchar contra ella, no nos lo tomemos en serio.
Vamos a morir es mi frase favorita, Juan Manuel. Vamos a morir con la tecnología.
No, morir vamos a morir igual.
Sí, sí,
a
ver,
vamos a... que acabe la frase.
Yo creo que vamos hacia la abolición de lo humano, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, una cosa que me bueno, aparte de la repugnancia que me produce, pero honestamente creo que una humanidad que para ligar recurre a aplicaciones de móvil, sí, que además ya no es ligar, es la parte más animalesca, digámoslo, sí, sí, así, sí, del ligue, ¿no? Sí, sí. A mí esto ya me parece una humanidad en fase terminal. A mí una humanidad que dedica más tiempo a sus amigos de Facebook que a sus amigos reales me parece un mundo enfermo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que tenemos que empezar a considerar seriamente que o nos paramos o nos vamos al garete. Pero no en el sentido que nos extingamos, que eso está por ver, ¿no? Sino en el sentido que las relaciones humanas se están adelgazando hasta la consunción. O sea, que es que verdaderamente estamos dejando de dedicar tiempo a los vínculos verdaderos para vivir en una globosfera o no sé cómo llamarla, virtual, de relaciones totalmente falsas, que yo creo que nos conduce al acabamiento. Y luego, por otra parte, la rapidez con que la tecnología hace que fluya la información, creo que está simplificando el mensaje de tal modo que es que al final nos estamos alimentando de consignas. Es decir, que el pensamiento elaborado, las estructuras del pensamiento que permitan analizar fenómenos complejos con riqueza...
Sí, eso se ha acabado.
Eso se está muriendo. Y al morirse eso, no nos engañemos, se está muriendo nuestro cerebro también. Y al morirse nuestro cerebro, estamos desapareciendo como seres propiamente humanos, porque lo que caracteriza al ser humano no es repetir como un lorito consignas, ¿no? Lo que caracteriza al ser humano es la capacidad para analizar el mundo en el que vives y para explicar ese mundo conforme a unas categorías filosóficas que yo creo que esto también está muriendo, sí, sí, pues, sí, con la tecnología. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a hacer, pues además ahora aprovechando que estamos en cuaresma, ¿no? Antes la gente ayunaba en cuaresma, pues ahora podríamos hacernos una dieta tecnológica, ¿no? Una dieta tecnológica de tal manera, pues vamos a quitarnos dos horitas de tecnología todos los días. Vamos a vivir sin ningún cacharro.
Yo no tengo WhatsApp.
Dos horas al día.
Yo tampoco. Mira,
yo tampoco.
Y
yo,
mira, ya somos WhatsApp, tres. ¿Sí?
El otro día entrevistaron...
¿Qué pasó?
Es que no, eso no. Ya está bien, ya está bien.
No nos queda.
Sí,
no,
sí.
Ya, no de fiscalización.
Sí, sí,
es tan interesante lo que está diciendo y... Bueno, que
es, la protagonista de mi novela, Lucía, también abomina de...
Perfecto.
De la tecnología.
Somos de la misma
dice,
cuerda.
Por ejemplo, una frase que yo una vez se la escuché a una chica, porque a mí me gustan las chicas que leen libros de papel, ¿no? Y entonces dije, ¿y tú no te has sumado al libro electrónico? Y me dijo esta chica, me dice, mira, leer libros en el libro electrónico es como follar con una muñeca,
sí,
hinchable.
Sí.
Y es verdad, y es verdad. Entonces tenemos que empezar a renunciar un poco a la tecnología. Y esta frase que me dijo una amiga, pues se la toma prestada a Lucía en mi novela, que Lucía es una gran detractora también de esta invasión tecnológica.
Perfecto.
Lucía en la noche está en Espasa, lo encontráis en cualquier lado. Juan Manuel de Prada, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el tramo final.
Ha sido un placer como siempre, Ramón.
Ya sabes que estás en tu casa, amigo.
Espero que no sea... Me prometiste que si alguna vez ibas a Madrid me llamarías y
no
lo has
ido,
hecho.
No he ido.
No has seguido en estos
no,
dos años.
No, pero en octubre publico.
¿Publicas nueva novela?
Sí, ¿te acuerdas que te dije que me dijiste, hombre, Ramón, que llevas tiempo? Porque me Ramón, que ya se me ha olvidado de ti, ahora en octubre. Ya está.
Oye,
entregada,
pues cuenta, pide que me la manden y si vas a Madrid,
vale,
llámame.
Vale,
¿eh?
Vale, vale, vale.
Cuenta conmigo.
Juan Manuel, un abrazo muy, muy fuerte.
Ha sido un gusto.
Se tiene que ir, que sigue la ronda de promoción por ahí. Nosotros acabaremos aquí el programa. Cuídate, ¿eh?
Hasta pronto,
hasta
a todos.
Luego.
Un placer.
99.9 Valencia Radio.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
¿Mamá?
Y la chupa de cuero.
¡Mamá!
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
¡Mamá!
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser Resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
¡Mamá!
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa, Guillem de Castro 96, 673, 16, 93, 49.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Pásate a Peugeot en el auto. Tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción. Todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto. Tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto. No te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo. Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
99.9 Valencia Radio.
La verdad es que cuando estás con un tipo como Jorge Traver, te das cuenta de las vidas que llevamos tan rutinarias. A mí me encanta la vida rutinaria y lo de Sudáfrica es un siroco que me ha dado porque llevaba 10 años sin salir de la Comunidad Valenciana. Y de repente me ha dado un siroco de, ay, que ya estoy mayor, tengo que ver cosas. Pero ¿te das cuenta de las vidas que llevamos? Y tienes aquí a un viajero de estos así, a un Marco Polo, que además lo vive, lo disfruta, se integra, que es fundamental. Y es sensacional poder contar con un testimonio así tan y sacarle todo el jugo. Hemos estado en zonas muy extremas, pero para empezar, ¿a qué sitios acabados en TAN podemos ir para no tener tanto desierto y la escolta y todo eso? ¿Qué eras tú sugiriendo si tuviésemos que ir dando una escalada hacia Asia?
Bueno, yo... Va a ver, Uzbekistán yo creo que es un destino que además está bastante de moda. Es un país maravilloso, lleno de historia, lleno de cúpulas azules, lleno de, bueno, Samarcanda, Bujara y Jiva son tres de los lugares que más, no solamente más se visitan, sino que más belleza tienen, ¿no? Jiva, por ejemplo, parece de cuento. Cuando ya ha atardecido, a mí me gusta mucho, también lo hago en Samarcanda, llevar a mis grupos a la famosa plaza de Registán, pero de noche. Es decir, cuando ya se ha vaciado, de día, por supuesto, es espectacular, hay una marabunta de gente, muchísimo turismo. Esto es algo, es un pequeño vicio que tengo hace muchísimos años. En Praga también me llevo a la gente al castillo, porque yo sé que cierra a medianoche, y me los llevo a las 11 de la noche después de cenar, dando un paseo bueno, y subir y bajar, y ver, cruzar Malastrana, y hablo de Praga, que es una ciudad europea. Entonces, esto lo llevas a Uzbekistán y también lo disfrutas mucho. Jiva por la noche es absolutamente mágica. Y Bujara pues está lleno de historia. Nadie conoce a Tamerlán hasta que va a Uzbekistán. Empiezas a interesarte por esas rutas de la seda que mencionaba hace un ratillo, y entonces es cuando empiezas a pensar en el siguiente TAN que quieres visitar, precisamente por haber ido a Uzbekistán. Yo, si se puede elegir, y para gustos los colores, prefiero hacer Uzbekistán y después Irán, que no ir a Irán y después a
Irán. Irán me hablan muy bien, creo que Raúl ya me habló muy bien. Irán es un gran desconocido, Irán, y es una maravilla, todo el mundo me lo dice.
A mí me dicen mañana 26 meses a vivir a Isfahán y me voy.
¿Sí?
Isfahán es un lugar mágico, es un sitio tan increíble que no tengo palabras para describirlo.
¿Verano que viene Irán, Raúl?
Bueno, no, en verano no, por Dios.
Es que yo soy libre en agosto.
Ah, pues en agosto. Lo que pasa es que te va a dar un jamacuco.
Entonces no.
El calor.
Es un país que hace mucho calor, ¿eh?
Tú ten en cuenta sobre todo en el sur, todo en el sur, sí.
Yo vengo de allí y estamos ya a 35 grados. Y era la temperatura buena, que decía, no, ahora hace bueno. Es que hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Tenemos una salida en grupo con guía acompañante desde España a Irán en julio, a principios de julio.
Ah, no, eso está bien. Yo,
es que
claro,
yo no puedo en julio.
Yo asimilo el verano con agosto por no sé por qué. Sí. ¿Eh?
No, y yo porque es como el libro.
Y después tenemos una salida también desde Valencia, los dos, hablo desde Valencia, con guía acompañante desde España para Uzbekistán en octubre.
Oye, si alguien quiere viajar con Jorge...
Sí, también, lo tenemos en nuestro
catálogo.
Tiene
que venir aquí a la calle Correos número 4.
Así es, claro. Es uno de nuestros colaboradores más...
Vale. Apartado alcohol... Liriri nocturno, ¿juergas? ¿En los tanes hay o
no,
es peligroso?
No, es que no es peligroso porque no hay. O sea, es decir, ahí te enamoras del té, empiezas a descubrir las diferentes cualidades que tiene.
¿Pero ni cervecita y tal?
No. Bueno, en algunos sitios puedes conseguir cerveza, en otros sitios puedes conseguir vinos caseros de alguna forma, pero realmente no hay una cultura además de... Mira, por ejemplo... Isfahán, ¿no? Que está en Irán. Una de las experiencias más bonitas es cuando por la noche o a la caída del sol, a la caída de la tarde, Isfahán tiene obviamente un río, como muchas ciudades, y tiene una serie de puentes que lo cruzan, Puente de los 33 Arcos, por ejemplo, lugar en el que se reúne la gente a tocar la guitarra, a recitar poesía. Mira, en Irán yo,
wow,
que además mi otra pasión es la literatura, viví casi una epifanía hace bastantes años, porque fuimos en Shiraz a ver la tumba de Hafez, que es un gran poeta, y hay dos, Hafez y Saadi, y de repente yo pues vi gente allí recitando, claro, hablan farsi, no entendía ni jota, y pregunté a mi guía, ¿no? Y digo, ¿qué hace esta gente? ¿Está rezando? Y me dice, no, están leyendo poemas de Hafez.
¡Qué pasote, eh!
O sea,
eso aquí no lo encontramos.
No, o sea, quiero decir, a mí me impactó muchísimo.
Es que esa
mentalidad
también,
¿no?,
de superioridad cultural que tenemos, y dices, cuidadito. Que ahí tienen...
Eso, cuando empiezas a viajar, y yo me siento un absoluto privilegiado por la suerte que tengo, por toda la gente maravillosa que he conocido a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Sobre todo por la gente, también por los paisajes y por la historia y por aprender geografía e historia sobre el terreno. Pero lo he dicho alguna vez, que necesitaría varias vidas, y si no bastantes, para devolver todo el cariño, el afecto, los abrazos, los tés, las frutas. Hay mucha gente en muchos sitios que te da lo poco que tiene y te das cuenta de que... por ejemplo, hace poco en Argelia pude tener la suerte de participar en lo que es la tradición oral, que aquí se ha perdido completamente, y ver a ese abuelo contándole a los niños del pueblo, que no todos eran sus nietos, historias de sus ancestros, ¿no? Y son cosas que realmente dices, joder, pues pasa un poco lo mismo con ese recitar poemas de Hafez y de Saadi en sus tumbas, que dices, pero ¿a quién se le ocurriría aquí ir a la tumba no sé, de cualquier poeta que
mira,
se te ocurra.
Ya que asomamos la literatura, ayer tuvimos a Eloy Tizón, que es un crítico fantástico, no sé si lo conoces.
Sí, sí.
Que acaba de publicar Herido Leve y es extraordinario. Son una recopilación de artículos suyos hablando de autores y tal, muy recomendable para ir de viaje, por ejemplo, porque vas picoteando. Tenemos ahora aquí mismo a Blas Ruiz, que es escritor de novela negra, que acaba de publicar No mentiras en Ediciones B. Blas, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día. Pues nada, aquí estamos.
Puedes intervenir cuando quieras, luego iremos a lo tuyo, porque estamos con Jorge Traver, que es un viajero extraordinario, especializado en países raritos. Y yo luego, en mi cómputo personal, Jorge, ¿sirve haber pasado mi infancia en Tánger? Desde los 4 a los 11 años.
Maravillosa eso ciudad, sirve. Cuidado, Sí, sí.
Porque claro, yo creo que a lo mejor luego eso es, que, es lo que me ha retraído para viajar. Y me sería vivir pequeño en Tánger, que éramos italianos, franceses, españoles, árabes.
Tánger es una ciudad fascinante.
En los 70, yo estuve del 70 al 76.
Bueno, yo en esa época no estuve, yo fui por primera vez.
Yo desde los 4 a los 11 años, tampoco es que iba a un colegio francés ahí y tal.
Bueno, pero...
Pero sí que percibía el perfume de la ciudad.
Sí, no, y sigue siendo un sitio increíble, increíble. Tánger, además, sigue siendo una ciudad cosmopolita. De hecho, sabéis, bueno, que la película Casablanca se iba a llamar Tánger.
Pero bueno, por el problema de copyright tuvieron que poner Casablanca.
Exacto.
Sí.
Pues sigue,
es que ese era un auténtico inventillo de Tánger, pero en los 70 era así.
Bueno, y
las vecinas que teníamos en casa... profesores que había ahí. Yo tenía una profesora de inglés en el cole francés que no tenía pestañas. ¿Y sabéis por qué era? Porque vivía con un mono en casa y el mono se las arrancaba.
Joder.
Y siempre iba medio pimple. O sea, la gente en Tánger era así. Era una tía súper excéntrica y era nuestra profesora de inglés. Y acabo un tiempo le dije, ay, mamá, ¿y la profesora? Porque me dice, no, es que vivía con un mono y el mono tenía la manía de arrancarle las pestañas. Y sí, y luego me dijo, bueno, para que siempre iba pimplada de whisky. En Tánger sí que había vicio por un tubo.
Bueno, eso no ha cambiado, vamos, creo,
Yo es que en aquella época era pequeño, luego hice un viaje y ya me enteré de más. Ya vi más.
Sí, pero es una ciudad muy interesante y además que no pertenece en realidad a ninguna cultura o pertenece a todas. Porque realmente ahí no sabes si estás en España, en Marruecos, en Asia, en América Latina. No sé, es un sitio muy especial y muy cerquita, Lo tenemos al lado. Y es un viaje muy agradable y además el que no haya cruzado el estrecho en barco, pues oye, que lo haga, ¿no? Porque
con el Ibn Battuta íbamos a veces, el famoso viajero Ibn Battuta. Joder, había un barco que se llamaba así, el Ibn Battuta, que mi padre me decía pequeño, íbamos con el Ibn Battuta.
Sí, no sé si era el que salía de Tarifa, que era un barco muy viejo y la verdad que esa sensación de náusea terrible que dices, ¿qué demonios hago aquí? Eso hay que vivirlo, hombre. Y aparte luego llegar a Tánger y ver esa explosión de vida, de color, de ánimo, hombre, de todo.
Cuando llegamos a donde estaba Barbara Hutton, faltaba poco para que falleciese. Barbara Hutton era una multimillonaria americana, multimillonaria, que se había comprado en la Casbah una mansión. La Casbah estaba arriba, en el barrio antiguo. Y entonces, como llegó con un Cadillac, hizo abrir algunas callejuelas para que pudiese entrar el Cadillac. Barbara Hutton se enamora una temporada de un torero español que se llamaba Ángel Teruel y se llevó a vivir allá a la Casbah durante un año hasta que se ve que lo exprimió y luego lo dejó. Bueno, cuando muere Barbara Hutton, que es una riquísima heredera, solo le quedaban $3,000 en la cuenta corriente. Pero las fiestas de Barbara Hutton parece ser que eran lo más en Tánger. O sea, imagínate qué ambientillo había. ¿Algún país ha acabado en tan donde se vistan como Borat? Que a mí eso me hace cantidad de gracia.
Bueno, realmente.
Esa moda, ¿sabes? Solo borracha, esa cosa.
Bueno,
a mí me mola ir a países así. Me resulta muy entrañable.
Ay.
Coño.
¿Tú quieres hacer la pelea de Borat y el colega en pelotas?
Sí, hombre, no sé. La verdad que yo en ese sentido, bueno, quizá conozco más gente que se viste de, bueno, como los nómadas. En algunas zonas de Kirguistán o en la propia Almaty, que es una ciudad fascinante que está en Kazajistán, también Shymkent, no sé, hay muchos sitios muy genuinos, pero que se vistan como Borat, no, en sus casas a lo mejor, pero yo no los he visto. Pero...
¿Cuál es el sitio más genuino de toda aquella zona, en tu opinión?
Bueno, claro, eso te iba a decir. Para mí el lago Issyk-Kul en Kirguistán. Kirguistán es un país muy desconocido y es un país de cultura nómada, igual que Mongolia. Igual que la parte del sur de Kazajistán. Y realmente Oz, por ejemplo, que está ya pues más cerca de Tayikistán, el viaje que haces desde Karakul o Karakol, que es la ciudad que hay a orillas del lago Issyk-Kul, tú estás en la orilla del lago Issyk-Kul y estás viendo el Tian Shan, que es una cordillera que separa Kirguistán de China, y verdaderamente estás alucinando, porque aunque está lejos, pero puedes percibir, bueno, en un día claro, obviamente, la magnificencia y las penalidades que pasaban los que las cruzaban con su género, los comerciantes, ¿no? Yo creo que Kirguistán es un lugar por descubrir todavía y que guarda muchísimo, muchísimo encanto. Y también Tayikistán. Turkmenistán también. Es que, claro, a mí todo aquello me enamora. Me resulta muy difícil.
Pero para los que somos comodones, hoteles y tal, ahí regular.
Bueno, Uzbekistán está muy desarrollado desde el punto de vista turístico. Yo creo que es un país que tiene las mismas comodidades que pueda tener cualquier otro país que se te venga a la cabeza, pues de Europa incluso. A nivel gastronómico también, de transportes, en todos los sentidos. Luego Kirguistán, Bishkek en la capital, obviamente sí que hay buenos hoteles, en Oz también, en Karakul. Kirguistán sorprende porque, aunque no tiene mucho turismo, pero sí que está muy bien preparado para acogerlo, ¿no? Y están deseando además, ¿no? Y parte del Valle de Fergana también les pertenece. Luego ya cuando, bueno, Kazajistán obviamente está muy desarrollado, aquí tienes... bueno, Almaty es una ciudad maravillosa, también Astana es una ciudad que parece un poco de broma, ¿no? Por las construcciones, es una ciudad completamente inventada, igual que lo fue en su día Islamabad. Inventada me refiero, construida es profeso para ser la capital. Y luego ya Tayikistán y Turkmenistán empiezan a carecer de infraestructura, tal y como la hemos visto a lo mejor en Uzbekistán. Hay un cierto nivel de incomodidad mayor. Es decir, tienes que ser un poquito más aventurero para recorrer la carretera Pamir, aunque obviamente hay hoteles. El año que viene lo vamos a hacer con los viajes del país, vamos a hacer Kirguistán y Tayikistán, porque, como te decía al principio, de las aperturas de ruta que he tenido la suerte de hacer, hacer la carretera Pamir y la carretera Karakoram me resultó en su día absolutamente fascinante y siempre que puedo vuelvo, ¿no?
¿Lo más extraño que has comido por todas aquellas zonas?
Ojos de cabra.
Joder. ¿Y?
Pues es una experiencia que no he podido olvidar nunca.
La cabra tampoco.
Duro, yo creo que, mira, cuando va la cabra, la pobre. Bueno, la pobre no, porque a mí me trajeron una bandeja.
¿Estaba así en sopa o algo?
No, era una bandeja, yo pensé que eran huevos cocidos, de codorniz. O sea, fue una experiencia inenarrable. A veces ocurre porque cuando eres jefe de expedición. O las tribus o la gente cuando llegas a un pueblo nuevo pues te ofrece lo que sea, ¿no? Yo recuerdo también en el Rub al-Jali en Yemen, entre Yemen y Omán, pues una tribu que yo llegué al pueblo con mi grupito que íbamos a acampar allí y nos acogieron yo vi a una señora que estaba ordeñando un camello, ¿no? Bueno, una camella obviamente, ¿no? Y lo siguiente que vi fue cómo metía un vaso, una especie de taza metálica, y se me acercaba mientras el jefe de la tribu me hablaba. Yo decía, no será verdad, era. Y allí tuve que, con toda la tribu y mi grupo mirando, mi grupo muerto de la risa, darle un buen trago al vasito este, que fue también, debería ir a terapia, la verdad, porque
además tienes una responsabilidad porque sí. Tu grupo te está viendo y dice, no, es que tienes no puede, que hacerlo.
Claro, no te queda otra, porque ya
o sea, si no te van a perder el respeto.
No, el poco que me tienen ya lo pierden.
Bueno, y
¿no?
Luego eso también tiene que tener ciertos peligros, ¿no? Porque beber de algo así que no esté operizado ni nada.
Bueno.
¿O estás ya inmunizado? Bueno, ya,
no sé.
Ya
después
no...
de 29 años por nah, el mundo...
Yo
ahí,
sí. No, yo cuando bebía la leche esta, pues intentaba ver mi vida en diapositivas que dicen que es lo último que ves, ¿no? Pero no se dio. No sé, la verdad es que no lo piensas. Si lo pensaras... yo creo que si lo pensáramos nos quedaríamos mucho más en casa, porque claro, eso está muy bien.
Una vez estás ahí te tienes que tirar.
Yo, nomás, claro, o sea, yo esta mañana estaba tomando aquí mi café con mi pan con tomate y aceite de oliva y decía, joder, la verdad sí. Es que no está nada mal.
La verdad
esto.
Es que el Mediterráneo tiene
así
su
que,
punto.
Claro, entonces te digo que yo soy muy prudente, nunca he sido un cabra loca, creo, o he intentado no serlo, pero sí que es cierto que cuando te empiezas a plantear, pues es como subirte a un avión. Yo dentro de poco llegaré a los 1000 vuelos y no soy piloto. Y bueno, pues si te empiezas a plantear las cosas y beber leche de cabra o comer, digo, leche de camella o lo de los ojos de cabra, que nunca he olvidado, fue hace ya seis o siete años, pues bueno, pues preferiría no volver a pasar por eso.
¡Qué recuerdos, amigos! Inolvidables. Sí. Silvia, WhatsApps de la gente.
Vale, perfecto. Mira, tengo uno que me pregunta si es posible quedarse a vivir en países como Bután.
¿Es para mí la pregunta? Sí. Creo que no. Creo que tienes que tener una serie de permisos bastante... Tienes que tener un proyecto,
porque
financiación...
¿Bután no es este que dicen que es el país más feliz del mundo o algo? Bueno, en teoría.
Sí, bueno, sí. También es el país más aislado del mundo, ya, dicen. Incluso más que Corea del Norte. O sea, que al final... No conozco en profundidad
no
obviamente
la
legislación,
la
pero
gente,
creo
no.
que... No. Además son muy estrictos con los visados... también yo no sé quién lo ha preguntado, obviamente, pero le diría que por qué en Bután, si Nepal es un lugar absolutamente esplendoroso, increíble, con
¿sí?
bueno, es que no Claro, el problema es que el privilegio de mi vida ha sido no sentirme extranjero en ninguna parte, ¿no? Al final, de tanto viajar, y yo es que, claro, cuando pienso en las gentes que hay por ahí, es que son tan acogedores, tan entrañables, te ayudan tanto y necesitan tanta ayuda también después del terremoto, sobre todo, que yo, la verdad, siempre que puedo meto la cuña de tenéis que ir a Nepal, ¿no? Es como Myanmar. Pues ahora hemos conocido más acerca de la antigua Birmania por la tragedia que ha habido, ¿no? Pero es otro país que es altamente recomendable, es decir, son sitios que a lo mejor si te quieres plantear quedarte a vivir, yo me plantearía antes Nepal o Myanmar incluso, ¿no? Me viene a la cabeza Myanmar, no sé por qué.
Silvia.
De ideas,
¿eh? En Irán se montan unas juergas que te cagas con alcohol a punta pala, eso sí, si te pillan te la cargas con todo el equipo, Binder, Don, Zat. En Teherán, sobre todo, las iraníes guapas a rabiar.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, y no, pero no solo en Teherán, o sea, yo creo que no, he visto dos iraníes que no eran muy guapas en total. No, son absolutamente... es un pueblo maravilloso y evidentemente, aunque allí tienen...
Hay mucha gente joven con ganas de vivir.
Sí, no, pero mira, yo desde que empecé a ir a Irán he podido comprobar cómo han empezado a aparecer los colores, las chicas has empezado a poder ver, camisas más ceñidas, no digo absolutamente ceñidas, pero que... más femeninas, por así decirlo, de alguna manera, aunque no quiero ofender a nadie, pero antes tenían que ir básicamente como, pues no llevaban burka, pero tenían que ir vestidas de una manera muy modesta y muy recatada. Los colores han vuelto, los pañuelos con los que se cubren el pelo han empezado a estar cada vez más sueltos, el maquillaje ha hecho su entrada hace mucho, y se hacen, y esta persona que lo ha dicho lo conoce seguro, se hacen unas fiestas tremendas y hay muchísima vida, no solamente en Teherán, también en Isfahán, en Shiraz, en Yazd, en todas partes, ¿no? Irán es uno de los países, y aparte, es un destino súper seguro, por ejemplo, cualquiera puede viajar solo o sola, sin ningún problema, le van a ayudar, no va a tener, más allá de lo que dicta el sentido común, que es, no sé, no lleves la mochila abierta con billetes de 500 euros colgando, en fin, ese tipo de cosas que tampoco debes hacer en ninguna ciudad europea, pero es un sitio, ya digo, llenísimo de vida y sí, de música y de alcohol, pero efectivamente... Es igual que, por ejemplo, pues la homosexualidad, ¿no? Tienes que tener cuidado porque oficialmente, aunque tienen mano ancha y se hacen mucho la vista gorda, pero claro, oficialmente está prohibido. Esto me resulta tan chocante decirlo que... Pero es así. Y...
Silvia.
Vale, este te lo voy a disparar.
Ramón, solo tenéis que ver fotos de Irán en 1970 o Afganistán y veréis... cómo iban las mujeres entonces y cómo van ahora. O sea, hubo un retroceso.
Sí, claro, después de 1979, sí, efectivamente, incluso en el propio Teherán, cuando vas a visitar, por ejemplo, el palacio donde vivía el Shah de Persia, te dejan ver algunas fotos de los años 50, las mujeres elegantísimas, pues a la última de la moda parisina o milanesa o madrileña o valenciana, no sé, ¿no? Da igual. Con sus trajes de chaqueta, con sus peinados, en fin, completamente normal. Después de la revolución de 1979 hay efectivamente una involución de la que ahora parece que está saliendo.
Y ahora es cuando están ahí saliendo un poquito. Silvia, ¿qué más preguntas hay por ahí?
En Afganistán,
estáis hablando de viajes por Asia Central, pero desde el punto de vista de una mujer, ¿qué problemas puede encontrar aparte del uso del velo?
Pues ninguno, sinceramente. Es decir, yo creo que es una zona del mundo muy segura. Y yo siempre digo lo mismo, el sentido común no nos lo podemos dejar en casa, nadie, cuando viajamos. No sería la primera vez que alguien en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en Madrid o en Barcelona ha sufrido un robo, el carterista, etcétera. Pero aparte de eso, para las mujeres es completamente seguro. Pakistán y Afganistán no tanto. Y no es que sean seguros por inseguridad tanto de tipo sexual como de ataque o de acoso, sino por el hecho de que a la mujer, por desgracia, en algunas zonas se la ignora. Es decir, yo he estado en pueblos en donde las chicas de cualquier edad no están en la calle, no las ves y no están escolarizadas. Entonces esto es tremendo, ¿no? Bueno, pero yo, más allá de eso, las chicas podéis viajar o pueden viajar solas por toda Asia Central y además, vamos, hay muchas más chicas viajando que chicos.
Contaba hace poco que mis abuelos eran de un pueblo a 36 kilómetros de Valencia y mi abuela no podía ir al bar. Bueno, ni mi abuela ni las mujeres del pueblo no podían ir al bar. Si tú ibas al bar eras puta. Pero así. Sí. Y estamos hablando de mi abuela, ¿eh? Ya falleció hace tiempo y tal, pero que no iban al bar. Esto, o sea, estaba como prohibido. No había nadie que lo prohibiese. pero era una
socialmente
cosa que no.
Sí, socialmente estaba mal visto, sí. Y yo también lo he visto en mi sí. pueblo, y sí, sí. Ha sido así.
Bares de hombres, no, eran bares de hombres.
Sí, así sí. es, así sí. es.
Yo, por ejemplo, mi hermano Sala, que es mi guía pakistaní, que llevo trabajando con él un sinfín de años, otra fortuna inmensa es que yo...
Has ido haciendo amigos.
He ido haciendo amigos, claro. Y siempre mis guías... Pues siempre en realidad amigos, son, claro. son lo mismo, los mismos. Y yo con Sala he tenido conversaciones de decir, vamos a ver, estamos aquí en un bar tomando un té, pero pues mira alrededor, alma de cántaros, y somos todos maromos con
¿es que
barba.
Es un coñazo.
Esto es aburridísimo.
Yo no quiero venir aquí.
Vente a Madrid, claro, alma de cántaro, claro. O a España, vamos.
¿Y qué te dice?
Se ríe, claro, y me dice, pues venga, vamos.
Pero sí que, vale, sí. Me preguntan por viajes a la antigua Yugoslavia.
Bueno,
¿qué recomiendas?
Todo. Es que, a ver, mira, en el mes de junio o julio pasado estuvimos cruzando Montenegro andando. A mí me gusta mucho hacer viajes a pie, también cruzo Palestina andando, en fin, hay algunas rutas muy interesantes y la verdad es que, mira, Serbia es un país muy desconocido, mucho más que Croacia. Croacia quizá por la costa dálmata, por Dubrovnik, se lo conoce más por los cruceros, etcétera, aunque el interior no tanto, y Zagreb es una ciudad maravillosa, pero Serbia tiene unos parques nacionales increíbles. Eslovenia es de morir, o sea, y está aquí al lado, y tienes para hacer senderismo en Eslovenia sitios absolutamente maravillosos, que además con niveles de dificultad pues muy 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 sencillitos, es decir, que no es el Annapurna en Nepal, ¿no? Y luego ¿qué me falta? Nada, en realidad ya te digo que la antigua Yugoslavia yo no dejaría de visitar, ni Macedonia, ¿no? Porque Skopje tiene también su gracia, y luego todo lo que es la naturaleza de como decía, de Montenegro, pues mira, Montenegro además tiene una ventaja en la costa de Montenegro, bueno, Kotor quizás sea más conocido porque ya empiezan a parar cruceros, pero todos estos pueblos tienen el mismo encanto que los croatas, a mitad de precio, por ahora, pero esto va a durar poco, porque ya está empezando a haber más turismo. O sea, absolutamente recomendable irte a Serbia, pero vamos, sin ninguna duda, y cruzarlo, pero en 3 semanas tranquilamente, y además se come de morir, vamos.
Silvia.
Me recomienda por aquí los programas de Miquel Silvestre en
sí,
moto.
Sí, lo hemos entrevistado sí. aquí, un gran tipo.
Y me dice lo de comer ojos de cabra: mi madre es manchega y siempre nos ha hecho cabezas de cordero al horno. Y los sesos y los ojos son la mejor parte. Y las cabezas de pescado fritas molan mogollón. Y mi vecino del pueblo en Granada bebía leche directamente de las cabras. Se metía debajo de una y ala, a ordeñar. Si lo pensáis, ya tenemos aquí cosas extraordinarias.
Sí, no cabe duda, no cabe duda. Quizá los ojos de cabra que me dieron a mí estaban mal cocidos, ¿no?
Silvia.
Por aquí me dicen, me voy en mayo a Lituania, país de mi mujer, pero vemos pocas cosas interesantes que ver. Un poco soso, ¿no?
Bueno, quizá...
Yo he estado por allí, por Lituania, ajá. Letonia y Estonia. Ajá. Con bueno. amigos viajando, al que vamos a una furgoneta, estuvimos por ahí viajando. Es que a nosotros nos gustan los viajes frikis, por eso digo que yo luego les propuse, vamos a Armenia, que la gente debe vestir como Borat, a mí me gustan las sitios así o tal, pero ver, tampoco había demasiado que ver. Además, se ve todo muy rápido también, son sí, países que los cruzas enseguida. De sí. coño, llego a la frontera, tal.
Sí, hombre, yo
bosques,
creo que...
tal. Íbamos muy a la aventura, sí, pero tampoco vimos nada realmente espectacular, pero bien.
Yo creo que sí, yo creo que es una zona de Estonia, Letonia, Lituania, que combinas también con Finlandia, puedes coger ferry...
No llegamos cruzar, a ir.
Claro, sí. Puedes ir a un lado al otro, puedes subir a San Petersburgo, que también obviamente es una ciudad esplendorosa, pero sí, bueno, quizás son países pequeñitos que, como los acabas de describir muy bien, bueno, Tallinn quizá la gente la conozca más...
Sí, pero es
más,
muy por su... pequeño Disneylandia, sí. O sea, está así como todo muy prefabricado, de sí. ¡Oh, qué bonito!
Sí, es pequeñito además, me recuerda un poco a Bratislava, ¿no? Sí. Que son ciudades con centros históricos muy muy pequeñitos, pero no cabe duda que combinados con el Báltico y con ir cruzando de un lado al otro... Se puede hacer un viaje bastante bastante interesante.
Un par de cosas más y luego seguiremos.
Vale.
Bueno, luego de aquí un rato voy acumulando los WhatsApps, que bueno, pero que Jorge además ha viajado por todo el mundo, no solo en los sitios que acaban en TAN.
Vale. Otro me dice, vamos como en España, saltas una valla, le pegas a la policía y te puedes ir tranquilamente. Me dice, por cierto, nos vamos 4 a Estados Unidos con Bitravel.
Hombre, muy bien, ¿no? Pero ¿habéis aprovechado la ofertilla del 5%?
Mira, esto no me lo ha dicho.
Y yo me tendría que haber callado, porque ahora vendrán a reclamarlo. Sigue, Silvia, corramos un tupido velo.
Otro que me dice, me gustaría ir al Himalaya e intentar subir al campamento base. Quiere saber también tema de precios y todo eso, o sea que lo ideal es que se pase
Sí, que
por donde estáis,
¿no?
Por la calle Correos.
Cuatro para ir al Himalaya.
Claro, tendrá que pasarse y comentarnos fechas y demás y le proponemos cosas.
Vale. Otro que me dice, me estoy planteando ir en verano a Cerdeña. ¿Qué tal? ¿Me lo recomendáis?
A mí me encanta. Pero sí. Vamos, es rollo tranqui, es irte a Cerdeña, estar en una calita o cada día una calita y ya está. Aguas transparentes, maravillosas, pero bueno, como Formentera.
Sí, es una isla muy agradable para recorrerla en coche. Bueno, la verdad es que tiene...
Esperamos que no haya aventura, no, que no hay, no. Que se ve enseguida, que es todo de cheque bónico y que a gusto descanso.
Ha dicho agradable. Todos los demás destinos los bufaba y decía, increíble, maravilloso. Que
este es agradable. Es agradable. Eso es como, ¿cómo es tu amigo? Mono. Vale, no me lo presentes, ¿no?
Esto era lo peor que podían decirte, ¿no? Es majo.
Simpático.
Es majo.
Es majo, vale, esto da igual.
Era letal. Sí.
Me preguntan por Armenia, ¿qué tal?
Armenia,
yo tengo curiosidad.
Sí, Armenia es un país muy interesante. Mira, desde el momento en que... A ver, tienes que entender también un poco la historia, lo que fue el genocidio armenio de los turcos.
Que fue tremendo.
Que fue tremendo. Y el hecho de que tú te tienes que poner a este lado de la frontera a ver el monte Ararat, que es el monte sagrado de los armenios, y que está en Turquía. Partiendo de esa base, luego tienes el lago Sevan con sus iglesias. Hay iglesias aquí hasta del siglo IV. Estamos hablando de que Constantino vivió en el siglo III. O sea, es decir, hay iglesias muy antiguas que se acercan bastante a la Basílica de la Natividad en diseño y en mosaicos, que está en Belén, esta que digo. Entonces, Armenia es un lugar muy interesante. Yerevan, la capital, es una ciudad que tiene un aire soviético parecido al de Sofía en Bulgaria, pero así como un poco decadente, pero ya muy modernizado.
Me gusta el rollo decadente.
Sí, y tiene mucho encanto, y obviamente es el sitio por el que vas a entrar y salir de Armenia. Yo lo que pasa es que soy muy de combinar Armenia con Georgia siempre que se pueda. El Cáucaso es un lugar tan fascinante, David, que más que agradable... te dan ganas de quedarte ahí 3-4 semanitas recorriéndolo, ¿no? Y desde luego Armenia es una buena manera de empezar a conocer lo que es esta zona del mundo, que está en el fondo muy cerca a nuestra, pero que es muy desconocida. Y además es importante entender también de dónde vienen los armenios, de dónde viene su cultura, de dónde viene pues todo lo que te encuentras cuando estás por allí. Y ya digo que al final esto es como ver catedrales. Cuando has visto ya 6-7 iglesias, pues las iglesias pasan a un segundo plano.
Una vez entrevisté, creo que era el cónsul de Armenia en Madrid, que vino a Valencia a una charla y venía con un intérprete así jovencito y tal, y vestían como Borat. Y dije, quiero ir a Armenia. Además, ellos me dijeron que era maravilloso, tal. Un entrevista muy friki, porque entre él hablando su idioma, el otro traduciendo, que lo traducía de aquella manera, y yo obsesionado con la moda armenia. Que es muy friki, pero siempre hay que reír. Jorge, luego volvemos contigo, ¿vale? De aquí un rato. Te dejamos ahora tus quehaceres aquí con Raúl, aquí en Bitravel. Pero bueno, viajes exóticos, viajes normales, lo que queráis, en Bitravel os lo hacen. Y si venís antes de que acabe junio, un 5% de descuento. Volvemos enseguida, volveremos contigo, Blas.
Vamos a ello.
Y con tu novela. Y sobre todo con aquel ensayo que publicaste de... También quiero que me cuentes algo de... ¡No toquéis nada!
No toquéis nada.
La cojones. Gran frase cuando llegas a la escena del crimen. ¡No toquéis nada! Volvemos contigo, Blas.
Muy bien.
Y con David Aroncher y con Martín Redón, que se incorporará ahora. Desde aquí, desde la calle Correos número 4. Es apasionante todo lo que cuenta Jorge. Wow. ¿Y cómo lo cuenta? Que eso hay que saber contarlo.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser...